El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Pentecostés y los 144.000. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 11 de junio del año 2000. Bienvenidos a la fiesta de Pentecostés año 2000. Hay un significado tremendo para esta fiesta, y hay muchas cosas que Dios quiere que sepamos y entendamos mientras guardamos los días santos. Y todos los días santos nos muestran y nos enseñan en realidad el camino de Dios. Es muy interesante, en la versión Septuaginta de la Biblia, cuando va a través de Éxodo 31, en todo el recorrido, con la excepción del sábado del séptimo día, dice mis sábados, en plural. Entonces, ve que no puede tener uno sin el otro. Si tiene el sábado del séptimo día, el cual guarda, entonces debe también guardar los sábados anuales. Este día de la fiesta de Pentecostés representa la finalización de la cosecha de los primeros frutos. Y todo comienza con Cristo en el día de la ofrenda de la gavilla mecida, como lo vimos ayer. Vayamos a Éxodo, capítulo 34, y leamos el verso 26, porque como hemos visto, Cristo es el primero de los primeros frutos. Y entonces para el Israel antiguo, Dios quería que los hijos de Israel siempre recordaran que los primeros de los primeros frutos pertenecían a Dios. Entonces vayamos, Éxodo, capítulo 34, y vamos a leer en el verso 26. Éxodo 34, en el verso 26, dice así: lo primero de los primeros frutos de su tierra traerán a la casa del Señor su Dios. Cristo fue lo primero de los primeros frutos, como vimos en Juan 20. Él ascendió al Padre al día siguiente después del sábado. Él fue la gavilla premier que era elevada por el sacerdote para ser aceptada a nuestro nombre. En otras palabras, como el mismo sacrificio de Jesucristo por el perdón de nuestros pecados, más el Cristo resucitado para la justificación, para ponernos en correcta posición con Dios, y para Cristo estar a la mano derecha de Dios el Padre, para llevar a cabo su plan y ponerlo en marcha. Vayamos ahora a 1 Corintios capítulo 15 y veamos algunas cosas muy importantes concernientes a la resurrección. Y por supuesto, todo comienza con la resurrección de Cristo. Y como vimos ayer, los primeros frutos es una cosecha de primeros frutos. Este es un día santo de cosecha para celebrar la finalización, el cumplimiento de los primeros frutos del grano. Estos no son todos los primeros frutos, lo cual veremos después. Hay primeros frutos del fruto de los árboles, hay primeros frutos de otros productos, otros vegetales, otras cosas que salen. Todos aquellos le pertenecen a Dios. Pero esta es especial, y la cosecha que Dios tiene con la fiesta de Pentecostés se relaciona y comienza con Cristo, quien es el primero de los primeros frutos. Entonces vayamos a 1 Corintios capítulo 15 y entendamos algo muy importante concerniente a la resurrección, y especialmente en este día. Necesitamos también entender, y voy a enfatizar de nuevo, que usted debe tener la Biblia correcta. Y la Biblia correcta es la que está basada en el texto griego y hebreo correctos. Yo uso el mismo texto griego que fue usado por los traductores de la versión King James, el cual es el texto bizantino, también conocido como el texto autorizado o el texto recibido, o el texto de 1550 de Stephens. Entonces, leamos aquí 1 Corintios capítulo 15 en el verso 12. Dice así, esto es importante, leamos: pero si Cristo está siendo predicado que Él se levantó de los muertos, ¿cómo es que algunos entre ustedes están diciendo que no hay resurrección de los muertos? Entonces, inmediatamente Satanás está allí. Tan pronto como las semillas han sido sembradas, Satanás está allí trayendo sus malezas e infiltrando la iglesia, trayendo falsa doctrina y diciendo, no hay resurrección, todos vamos al cielo. No, note el argumento de Pablo aquí. Sigamos leyendo. Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo ha sido levantado. Y si Cristo no ha sido levantado, quiero que note la fortaleza de su argumento. Y quiero que sepa cuán dogmáticamente él trae eso, porque esto es importante. Leamos. Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo ha sido levantado. Y si Cristo no ha sido levantado, entonces nuestra predicación es en vano. En otras palabras, están predicando un mito. Están predicando algo que es vacío, hueco, que no tiene significado. Sigamos leyendo. Y su fe es también en vano. Y nosotros somos encontrados también ser falsos testigos de Dios. Esta es una declaración importante. En cualquier momento que alguien haga una declaración que no está en conformidad con la palabra de Dios, es un falso testigo. Lo que significa que está testificando algo que no es cierto y clamando que Dios lo ha dicho. Lo cual entonces es dar un falso testimonio de Dios, tomar el nombre de Dios en vano, usando el nombre de Dios en futilidad y vanidad. Sigamos leyendo. Porque hemos testificado de Dios que Él levantó a Cristo, a quien Él no levantó, si ciertamente los muertos no son levantados. Porque si los muertos no son levantados, tampoco Cristo ha sido levantado. Pero si Cristo no ha sido levantado, su fe es vana. Ustedes están todavía en sus pecados. En otras palabras, no hay perdón de pecados a menos que Cristo, quien es el primero de los primeros frutos, ascendiera al Padre para ser aceptado el día siguiente, después del sábado, durante la fiesta de panes sin levadura, el cual es entonces el primer día que comienza el conteo de 50 días. A menos que esto ocurriera, no hay perdón de pecados. Y esto le asegura que cualquier otro esquema de perdón de pecados no traerá perdón de pecados, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida, y no hay otro camino que pueda ser hecho sino a través de Jesucristo. Sigamos leyendo. Verso 18. Y aquellos que han dormido en Cristo han entonces perecido, porque no hay esperanza. Sigamos. Si en esta vida únicamente tenemos esperanza en Cristo y sin la resurrección, somos de toda la gente los más miserables. ¿Por qué? Porque está creyendo algo que es falso, si los muertos no son resucitados. Pero note cómo Pablo concluye su argumento. Sigamos leyendo. Pero ahora Cristo ha sido levantado de los muertos. Él ha llegado a ser el primer fruto de aquellos que han dormido. Porque ya que por un hombre vino la muerte, por un hombre también vino la resurrección de los muertos. Porque como en Adán todos mueren, porque todos hemos heredado la ley de pecado y muerte dentro de nosotros. Y entonces en Adán morimos, justo como Dios le dijo a Adán, polvo eres y al polvo regresarás. Sigamos leyendo. Así también en Cristo todos serán hechos vivos. Estas son todas las resurrecciones, las tres resurrecciones en la Biblia. La primera resurrección, la segunda resurrección es la de aquellos quienes no han cometido el pecado imperdonable, y la otra parte de la segunda resurrección, la cual es la resurrección de aquellos que han cometido el pecado imperdonable. Todos seremos hechos vivos en Cristo, sea para vida eterna o para muerte eterna. Note, verso 23 es muy importante, leamos. Pero cada uno en su propio orden. Cristo, el primer fruto. Y como vimos ayer, somos la iglesia de los primogénitos. Somos el primer fruto de la cosecha, pero Cristo es el primero de los primeros frutos. Sigamos. Luego, aquellos que son de Cristo a su venida. Y esto es cuando va a ser la resurrección a su venida. Vamos a ver entonces, a su venida, cómo esto representa el día de Pentecostés, como el día de la resurrección. Y entendamos que este es el único día que puede significarlo. Bien, alguien dirá con seguridad, entonces está diciendo que sabe cuándo es el regreso de Cristo. No, estamos diciendo que sabemos cuándo será la resurrección. Y la razón es que podemos ir atrás en esta forma. Veámoslo a partir de lo que ya sabemos. ¿Es Cristo nuestra Pascua, quien fue crucificado por nosotros? Sí. ¿Cuándo fue crucificado? En el día de la Pascua. ¿Hizo Dios esto en el tiempo y en el día que Él profetizó y en la forma y manera que Él dijo que sería? Sí. Es exactamente lo mismo concerniente a la resurrección de Cristo. ¿Cuándo fue resucitado? Justo al final del sábado, después de estar en la tumba 3 días y 3 noches. ¿Cuándo ascendió al Padre? En el día de la ofrenda de la gavilla mecida. Y entonces vimos cómo hay 7 iglesias, y aquellas 7 iglesias representan la cosecha de la era de la iglesia. Y la cosecha de la era de la iglesia entonces es parte de la cosecha principal de Dios. Y esto es desde el tiempo que Cristo ascendió al cielo hasta el tiempo de la primera resurrección, lo cual veremos. Entonces, todo hombre en su propio orden. Sabemos que al final de los 1000 años será la segunda resurrección de aquellos que no han cometido el pecado imperdonable. Y luego, la otra mitad de la segunda resurrección para aquellos que cometieron el pecado imperdonable, que todos los malvados puedan ser tirados al lago de fuego. Todos de una. Entonces los días santos representan el plan de Dios. Estas cosas pasan en los días santos. Mantenga eso en mente. Y entendamos algo, que el día de la venida de Cristo nadie sabe realmente. Y le mostraré por qué un poco más tarde. Continuemos aquí y tomemos la historia en Hechos capítulo 1. Vayamos allá. Veamos lo que escribió Lucas concerniente a las cosas, los eventos que tuvieron lugar después de que Cristo resucitó de los muertos. Vayamos entonces a Hechos capítulo 1 y vamos a empezar a leer en el verso 3. Esto es concerniente a Cristo. Leamos Hechos 1, verso 3. Dice: a quienes también, por muchas pruebas infalibles, se presentó a sí mismo vivo después de haber sufrido, siendo visto por ellos por 40 días. ¿No es interesante que Cristo fue visto por los apóstoles desde el día de su ascensión hasta el momento de su segunda ascensión al cielo? La primera para ser aceptado y la segunda para permanecer en el cielo. Fue visto por los apóstoles 40 días. Pero ¿no es también interesante que después de Pentecostés, y el pacto que fue hecho con Israel, y la cena de boda de Israel y los 70 ancianos, como lo expliqué ayer, que Moisés subió al monte con Dios 40 días? Entonces, en ambos casos tenemos 40 días. En el caso de Cristo, 40 días antes de Pentecostés, y en Moisés, 40 días después de Pentecostés. Sigamos leyendo. Y hablando las cosas concernientes al reino de Dios. Y mientras estaban reunidos con él, les ordenó no salir de Jerusalén, sino esperar la promesa del Padre, la cual él dijo: han escuchado de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo después de no muchos días. Lo cual fue 10 días después. Sigamos. Así entonces, cuando estaban reunidos, le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: No es para ustedes saber los tiempos o las temporadas, las cuales el Padre ha establecido en su propia autoridad. Recuerde que esto fue antes que cualquier Nuevo Testamento fuera escrito, y fue escrito antes que el libro de Apocalipsis fuera escrito por Juan. Y el libro Apocalipsis está para revelar, y todo el Nuevo Testamento está para revelar la voluntad de Dios y su palabra y su verdad. Sigamos leyendo, verso 8. Pero ustedes mismos recibirán poder. La palabra griega aquí es dunamis. Sigamos. Cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y entonces, esto es algo continuo que está pasando hoy, y Dios lo ha enviado. Ya hay Biblias en más de 250 idiomas, el Nuevo Testamento en más de 1200 idiomas, y el libro de Marcos en más de 2000 idiomas. Y todo eso es predicación del Evangelio, y así sale. Todos tenemos nuestra parte para hacer nuestra predicación. Tenemos nuestra parte para hacer nuestro testimonio. Y hermanos, oren que Dios abra las puertas que sean necesarias para que alcancemos nuevas personas. Con nuestro sitio web somos capaces de alcanzar a todo el mundo 24 horas al día, 7 días a la semana. Y cualquiera con un computador puede ir allí y encontrar información concerniente a muchas cosas. Tenemos mucha información y literatura, sermones, videos. Sigamos, verso 9. Y después de decir estas cosas, mientras estaban mirándolo, fue levantado y una nube lo recibió fuera de su vista. Tan solo desapareció para ir y sentarse a la mano derecha de Dios el Padre. Luego, mientras estaban mirando fijamente hacia el cielo, mientras él estaba subiendo, de repente dos hombres en vestidos blancos se pararon junto a ellos. Estos son dos ángeles, ángeles que parecen hombres. Leamos. Quienes también dijeron: ustedes, hombres de Galilea, ¿por qué están parados aquí mirando hacia el cielo? Este mismo Jesús, quien fue levantado de ustedes al cielo, vendrá exactamente en la misma manera como ustedes lo han visto ir al cielo. Avancemos ahora a Hechos capítulo 2, y veamos cuán tremendo fue este evento, y cuán importante es entender el significado real del verso 1. Y como mencioné ayer, tenemos el folleto El verdadero significado de Hechos 2:1. Porque todos han confundido esto, torcido las escrituras para su propia destrucción, para hacerla decir algo que no dice en realidad. Entonces, vayamos a Hechos 2, verso 1. Leamos. Dice: y cuando el día de Pentecostés, el 50º día, estaba siendo cumplido, todos ellos estaban de común acuerdo en el mismo lugar. Algunas traducciones dan a entender que el día 50 había terminado y que estaban en el día 51. Eso no es lo que dice el griego. Sigamos leyendo. Todos estaban de común acuerdo en el mismo lugar. ¿Por qué? Estaban reunidos para el día santo, el cual es una santa convocación. Es por eso que estaban allí. Sigamos. Y de repente vino desde el cielo un sonido. Como ve, es la dramatización de lo que vimos ayer en el monte Sinaí. Solo que en vez del monte Sinaí es en el templo de Dios, porque allí es donde Dios puso su nombre. Entonces, cualquier cosa que Dios iba a hacer, cualquier autorización y cambio en la forma que las cosas fueron hechas, vendría de Dios. Y en este caso, por el poder de su Santo Espíritu, y justo en el templo, así que esto sería totalmente establecido que era por la autoridad y poder de Dios. Innegable. Sigamos leyendo. como el ímpetu de un poderoso viento, y llenó la casa entera donde estaban sentados, y allí les aparecieron lenguas divididas como de fuego. Recuerde el fuego en la cima del monte Sinaí. Entonces, eso está mostrando el mismo cumplimiento, ahora espiritualmente, del día de Pentecostés, como cuando la ley fue dada en el día de Pentecostés. Sigamos leyendo. Y se sentaron sobre cada uno de ellos, y todos ellos fueron llenos con el Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otros idiomas, como el Espíritu les daba las palabras para proclamar. Entendamos algo muy importante aquí. Dios no es el autor de confusión. Entonces lo que sea que el Espíritu Santo hizo fue algo que era un sonido inteligible, entendible y para un propósito específico. Y es por eso que pasó en el día de Pentecostés. Y aquí está la razón. Sigamos leyendo. Entonces habían muchos judíos quienes estaban peregrinando en Jerusalén, hombres devotos de cada nación bajo el cielo. Y cuando la palabra de esto salió, la multitud se reunió y estaba confundida, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Entonces hubo un milagro doble. Hubo un milagro en la predicación, porque en la mente los apóstoles estaban pensando y hablando en su propio idioma. Pero todos los que estaban escuchando lo hicieron en su propio idioma. Eso es profundo entender. No tan solo para los judíos, porque recuerde que el Nuevo Testamento dice, para los judíos primero y luego para los griegos. Entonces tenemos aquí a los judíos primero, pero también aquellos que estaban reunidos allí en Jerusalén, quienes venían de cada nación en la tierra. Y por favor entienda que las historias que salieron de aquellos que subieron a Jerusalén durante la Pascua y fiesta de panes sin levadura, y todos los eventos que tuvieron lugar que ya hemos cubierto, como que Cristo fue crucificado y levantado de los muertos, y todas las historias que fueron dichas por los escribas y fariseos para decir las mentiras que los discípulos robaron el cuerpo. Y entonces ahora ellos sabían que algo grande iba a pasar en Pentecostés, porque es un día santo de Dios, y esto fue grande. Esto estaba cumpliendo la profecía de Dios dando su espíritu a los hombres. Y él comenzó con los apóstoles. Y dice aquí, sigamos leyendo, verso 7. Y estaban todos ellos asombrados y maravillados, diciendo el uno al otro: He aquí, ¿no son galileos todos estos que están hablando? Entonces, ¿cómo? Dado que no tienen educación, eso es lo que está implicado aquí. ¿Cómo es que escuchamos a cada uno en nuestro propio idioma en el cual nacimos? Estaban escuchando, estaban entendiendo, y luego lista todas las naciones de donde ellos eran. Y la última parte del verso 10 dice, judíos y prosélitos. Prosélitos eran gentiles circuncidados, quienes abrazarían la religión del judaísmo. Sigamos, leamos la última parte del verso 11. Dice, los escuchamos hablar en nuestros propios idiomas las grandes cosas de Dios. Entonces, este día fue tremendo. Sigamos leyendo. Y estaban todos asombrados y grandemente perplejos, diciéndose el uno al otro, ¿qué significa esto? Pero otros estaban burlándose y diciendo, están llenos de vino nuevo. Entonces Pedro, parándose con los 11, levantó su voz y les habló: Hombres judíos y todos aquellos de ustedes que habitan en Jerusalén, sea esto conocido a ustedes y presten atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como suponen, porque es solamente la tercera hora del día. Esto es en la mañana. La tercera hora del día. ¿Cuándo apareció Dios en el monte Sinaí? En la mañana. ¿Cuándo dio la ley? En el día de Pentecostés. ¿Cuándo dio el Espíritu Santo? En otras palabras, para darles el corazón, ahora para guardar las leyes de Dios. Porque recuerde, Cuando él dio los 10 mandamientos, él dijo allí, en Deuteronomio 5:29, oh, que tuvieran tal corazón en ellos que me temieran y guardaran mis mandamientos siempre. Ahora, Dios está dando supernaturalmente el corazón, por la circuncisión del corazón, a través del poder del Espíritu Santo, de modo que tendrían ahora la capacidad de guardar las leyes de Dios. Más grande que eso, el Espíritu y poder de Dios las escribiría en sus corazones y mentes, de modo que las guardarían con un corazón dispuesto, con una actitud dispuesta, y en servicio a Dios. Pero primero tiene que haber arrepentimiento, como veremos en tan solo un minuto. Entonces Pedro continuó y dio este sermón tremendo y poderoso. Note, leamos, verso 16. Sino esto es lo que fue hablado por el profeta Joel. Veremos cómo enlaza esto con Apocalipsis 7 en un momento. Sigamos leyendo. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, y sus hombres jóvenes verán visiones, y sus hombres viejos soñarán sueños, e incluso sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y profetizarán. Mostraré maravillas en el cielo arriba y señales sobre la tierra abajo, sangre y fuego y vapores de humo. El sol será convertido en oscuridad y la luna en sangre, antes de la venida del grande y asombroso día del Señor. Bien, él dio esta profecía. Está registrada aquí en Hechos 2, pero aún no ha ocurrido. Lo único que ha ocurrido de esto es que el Espíritu Santo fue dado. El resto no ha ocurrido. Esto es para un futuro día de Pentecostés, como veremos. Y entonces necesitamos mantener esto en mente. Veremos esto cuando entremos al libro de Apocalipsis. Sigamos leyendo acá. Y sucederá que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Hombres israelitas, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, un hombre enviado a ustedes por Dios, como se demostró por obras de poder y maravillas y señales, las cuales Dios ejecutó por él en medio de ustedes, como ustedes mismos también saben. A él, habiendo sido entregado por el plan predeterminado y previo conocimiento de Dios, ustedes han detenido por mano ilegales y han crucificado y matado, pero Dios lo ha levantado, habiendo desatado la agonía de la muerte, porque no era posible para él ser mantenido por ella. Luego él terminó el sermón diciendo que David no fue resucitado de la tumba, pero sí Jesús, aunque él dio la promesa a David. Sigamos, vayamos al verso 34. Porque David no ha subido a los cielos, sino que él mismo dijo, el Señor dijo a mi Señor. Así ellos entendieron aquellos salmos. Recuerde la primera vez que vieron a Jesús en la noche del día que él ascendió al Padre, allá en Lucas 24. ¿Qué hizo él? Abrió su entendimiento concerniente a él y la ley, y los profetas y los salmos. Entonces, aquí está citando el Salmo 110, donde dice, siéntate a mi mano derecha hasta que yo haga hecho de tus enemigos un taburete para tus pies. Sigamos leyendo, verso 36. Por tanto, toda la casa de Israel sepa con plena seguridad que Dios ha hecho a este mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron, ambos, Señor y Cristo. Ese fue un sermón poderoso, y note lo que pasó, leamos. Entonces, después de oír esto, ellos fueron compungidos del corazón. Esto es lo que tiene que pasar con cada uno de nosotros. Esto es lo que tiene que pasar con todo el que Dios llama. Son compungidos del corazón, entonces entenderán por lo que Cristo pasó para morir por sus pecados y llegar a ser el sacrificio por toda la humanidad. y Dios los guía al arrepentimiento para entender eso. Y entendamos también algo muy importante. El arrepentimiento es algo continuo en nuestras vidas, por la operación de la gracia de Dios, y Él es el único quien nos guía a eso. Así como la parábola del hijo pródigo, ¿recuerda lo que le pasó? Consiguió su herencia, salió y la gastó, la despilfarró, en una tierra extraña y estuvo alimentando cerdos. Buena comida. Ni siquiera él podía comer eso. Y dice allí que cuando volvió en sí. Eso es lo que necesita hacer, concerniente al arrepentimiento. Necesita volver en sí. Eso es entender dónde están, entender su naturaleza, entender sus pecados y arrepentirse ante Dios. Eso es lo que hicieron aquí. Leamos. Fueron compungidos del corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hombres y hermanos, ¿qué haremos? Porque hay cosas que Dios quiere que hagamos. Leamos. Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse. Y arrepentirse significa volverse de su pecado, cambiar de la forma que va, volverse e ir a Dios. Así como Dios dijo a través de Ezequiel: vuélvanse, porque morirán, oh casa de Israel. Entonces es lo mismo con nosotros, y espero que hayan hermanos allá afuera que estén volviendo a Dios. ¿Por qué morirán, oh iglesia de Dios, ustedes quienes se han desviado? Vuélvase, vuelva a Dios. Deje que su corazón sea compungido. Leamos. Arrepiéntanse y sean bautizados, cada uno de ustedes, en el nombre de Jesucristo, para la remisión de pecados, y ustedes mismos recibirán el regalo del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos aquellos que están lejos, tanto como el Señor nuestro Dios pueda llamar. Y con muchas otras palabras, sinceramente testificó y exhortó diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Vayamos al verso 41, es muy importante, leamos. Entonces, aquellos que alegremente recibieron su mensaje fueron bautizados, y alrededor de 3,000 almas fueron añadidas en ese día. ¿Cuál día? Durante el cumplimiento del día 50. Entonces, esto es algo tremendo que pasó. Entonces imagina el registro, que todos fueron y dijeron la historia de estar allí en el templo, y este tremendo evento tuvo lugar. Y que uno, que fue llamado Jesucristo, fue levantado de los muertos, y cómo el poder del Espíritu Santo vino sobre ellos. Este fue un evento tremendo, y así lo proyectaremos hacia el último Pentecostés en tan solo un minuto. Quiero que vaya atrás a Levítico 23, y veamos lo concerniente a los dos panes que eran horneados con levadura. Veamos si podemos determinar el verdadero uso escritural de la levadura aquí en Levítico 23 y lo que esto representa en cumplimiento. Recuerde, durante toda la fiesta de panes sin levadura, la levadura representa pecado. Fuera de la fiesta de panes sin levadura, no representa pecado. Lo que estamos viendo aquí es un buen uso de la levadura, ¿cierto? En el verso 17, y esto debía ser hecho en el día 50, leamos aquí Levítico 23, verso 17. Sacarán de sus casas, esto es, para todos los que se reunían en el área del templo, debían traer de sus casas, leamos, dos panes mecidos de 2/10 partes. Serán de harina fina, serán horneados con levadura. ¿Por qué Dios haría que le pusieran levadura? Esto tiene que ser un buen uso de la levadura, porque es mecido delante de Dios. Creo que estábamos bien en nuestro entendimiento pasado, que un pan representa a aquellos que estaban calificados para la primera resurrección bajo el antiguo pacto, y el otro pan, aquellos que califican para la resurrección bajo el nuevo pacto. Entonces, ¿por qué levadura? ¿Qué dice que son? Leamos. Ellos son los primeros frutos del Señor. Vayamos a Mateo 13 y veamos algo importante, donde está la definición del reino de Dios con la parábola de la levadura, la cual es un buen uso de la levadura. Vayamos entonces a Mateo 13 y vamos a comenzar a leer en el verso 33. Mateo 13, verso 33 dice: Otra parábola les habló a ellos: el reino del cielo es comparado a la levadura. No puede decir que esto es un mal uso de la levadura, no puede decir que la levadura aquí representa pecado, porque entonces tendría que decir que el reino de Dios es asemejado al pecado, y el reino es asemejado a justicia, no a pecado, ¿correcto? Sí, entonces es como levadura. Leamos, la cual una mujer tomó. Y recuerde, la mujer es la iglesia. Sigamos. Y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo estuvo leudado. ¿Qué pasa con el pan? Cuando pone levadura a la masa, ésta crece, cambia completamente la forma del pan. Y cuando lo hornea, queda permanentemente en la forma cambiada. No puede ser reversado para hacerla plana nuevamente. Entonces, aquí hay un buen uso de la levadura. ¿Y qué representa esto? Representa el nuevo cuerpo espiritual que recibiremos. Todos aquellos del antiguo pacto que calificaron y va todo el camino hasta Abel, y aquellos bajo el nuevo pacto, comenzando con el día de Pentecostés, como vimos, quienes recibieron el Espíritu Santo en la resurrección, serán cambiados. Veamos eso en 1 Corintios capítulo 15. Vayamos allá. Esto llega a ser muy importante y profundo. No va a ser resucitado con el mismo cuerpo que tiene en la carne hoy. Notemos cómo describe esto el apóstol Pablo. Comencemos en el verso 34. 1 Corintios capítulo 15, verso 34. Recuerde que él también los condenó, como vimos antes, que habían algunos que no creían en la resurrección. Leamos entonces. Despierten a la justicia y no pequen, porque algunos de ustedes no tienen el conocimiento de Dios. Digo esto para su vergüenza. ¿Puede imaginar eso? Sentados en la iglesia de Dios sin tener el conocimiento de Dios. Veremos lo mismo repetido hoy. ¿Cómo puede sentarse allí, en la iglesia de Dios, y no tener el conocimiento de Dios? Primero, no han sido enseñados. Y segundo, algunos de ellos pueden ser malezas. Y tercero, algunos de ellos pueden ser laodicianos o la actitud que sea de las 7 iglesias. Sigamos, verso 35. No obstante, alguno dirá: ¿cómo son levantados los muertos? ¿Y con qué cuerpo vienen? Tonto, lo que siembre no viene a la vida a menos que muera. Mantenga aquí su lugar y vayamos por un momento a Juan capítulo 12. Veamos cómo Jesús lo explicó concerniente a sí mismo, asemejando esto a un grano. Y recuerde que Jesús fue el primero de los primeros frutos, ¿cierto? Él fue la gavilla premier de la cosecha de granos, ¿correcto? Sí. Comencemos entonces Juan 12 en el verso 24. Dice así: Verdaderamente, verdaderamente les digo, a menos que un grano de trigo caiga en la tierra y muere, permanece solo. Esto es sembrar, ¿cierto? Y ayer cubrimos parte de eso en Mateo 13. Sigamos leyendo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Aquel que ame su vida la perderá, y aquel que odie su vida en este mundo la guardará hacia vida eterna. Entonces Cristo es está semejando incluso su propia muerte como un grano siendo plantado que muere. Volvamos entonces a 1 Corintios capítulo 15. Es lo mismo aquí. Sigamos leyendo donde quedamos. Lo que siembre no viene a la vida a menos que muera. Y lo que siembre no es el cuerpo que será, sino el grano desnudo. Puede ser de trigo o uno de los otros granos. Y Dios le da un cuerpo de acuerdo a su voluntad, y a cada una de las semillas su propio cuerpo. De la misma manera, no toda carne es la misma carne. Entonces, él pasa a explicar esto en detalle aquí. Sigamos leyendo. Sino que hay una carne de hombre y otra carne de bestia y otra de peces y otra de aves, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero la gloria de lo celestial es diferente y la gloria de lo terrenal es diferente. Hay una gloria del sol y otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas, porque una estrella difiere de otra estrella en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Es sembrado en corrupción. Así es como muere, leamos. Es levantado en incorrupción. Es sembrado en deshonra, es levantado en gloria. Es sembrado en debilidad, es levantado en poder. Es sembrado un cuerpo natural, es levantado un cuerpo espiritual. Hay un cuerpo natural y hay un cuerpo espiritual. Note cómo está hablando continuamente la cosecha. Es sembrado, es sembrado. Es por eso que el día de Pentecostés representa la resurrección, porque esta es una terminación de la cosecha de los primeros frutos del grano. Sigamos leyendo, verso 45. En consecuencia está escrito, el primer hombre, Adán, se convirtió en un alma viva, el último Adán se convirtió en un espíritu eterno. Esto es Cristo a través del poder de la resurrección. Sigamos. Sin embargo, lo espiritual no fue primero, sino lo natural, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, hecho de polvo. El segundo hombre es el Señor del cielo. Como es aquel hecho de polvo, así también son todos aquellos que son hechos de polvo. Y como es aquel celestial, así también son todos aquellos que son celestiales. Y como hemos llevado la imagen de aquel hecho de polvo, también llevaremos la imagen de aquel celestial. Y cuando llevemos la imagen de aquel celestial, vamos a ver que seremos cambiados, justo como la masa es cambiada cuando la levadura es puesta y luego es horneada a su forma final. Está permanentemente en su forma cambiada. Así es exactamente lo que será para nosotros con la resurrección. Continuemos, verso 50. Ahora digo esto, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. Esto debe venir de Dios como un regalo. Sigamos. He aquí, les muestro un misterio. No todos dormiremos, sino que todos seremos cambiados en un instante, en el parpadeo de un ojo, a la última trompeta, porque la trompeta sonará y los muertos serán levantados incorruptibles, y nosotros seremos cambiados. Veremos en un momento esto en Apocalipsis 11, la última trompeta, definida como la séptima trompeta, y esto es la resurrección. Note, sigamos leyendo. Porque esto corruptible debe vestirse de incorruptibilidad, y esto mortal debe vestirse de inmortalidad. Ahora, cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptibilidad, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces sucederá el dicho que está escrito, la muerte es tragada en victoria. Por el mismo poder de la resurrección. Note aquí, seremos cambiados. Esto es lo que la levadura de los dos panes representa en el día de Pentecostés. Y por supuesto, cuando todos los miles de ellos iban allí, eran miles y miles de panes, y los mecían delante del Señor, y eso llegó a ser parte de guardar la fiesta de Pentecostés. Continuemos, hermanos, porque eso es realmente emocionante. Vayamos ahora al libro de Apocalipsis, al capítulo 6. Revisaremos primero los capítulos 2 y 3, donde tenemos las siete iglesias. Y esto representa las siete iglesias que estaban en aquel entonces. Representa las siete iglesias a través de toda la historia. Representa tal vez incluso las siete iglesias del tiempo del fin. Estas siete iglesias representan la cosecha de las siete semanas. Veamos cuándo la cosecha de la séptima semana llega a su final, y luego somos dejados nuevamente con la cosecha del día 50, la cual será la cosecha de Dios. Justo después de Apocalipsis 2 y 3, tenemos Apocalipsis 4 y 5, mostrando los eventos que pasan allí, y cómo Cristo es el único para abrir los sellos. Y entonces le fue dado poder para abrir los sellos, y esto es después que Dios el Padre le dio a Cristo la autoridad para hacerlo. Comencemos entonces en el capítulo 6, porque veremos dónde tenemos el fin de la era de la iglesia. Comencemos, dice así. Y miré, cuando el Cordero abrió uno de los sellos, yo oí una de las cuatro criaturas vivientes decir, como el sonido de un trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí había un caballo blanco, y aquel que estaba sentado sobre él tenía un arco y una corona le fue dada, y él salió conquistando y para conquistar. Esto representa la falta de religión, la falsa religión, saliendo a conquistar. Veremos esto pasando justo ahora, trayendo a todos unidos al gobierno único mundial. Sigamos leyendo. Y cuando él abrió el segundo sello, oí la segunda criatura viviente decir, ven y mira. Y otro caballo salió, que era rojo, y poder fue dado a aquel sentado sobre él para quitar paz de la tierra. Este es el tiempo Apocalipsis 13, donde la bestia recibe la herida mortal, que es sanada y regresa, y autoridad le es dada sobre todos los reinos y lenguas y naciones, y le fue dada autoridad para hacer guerra contra los santos. Veremos que eso pasará aquí, en el quinto sello. Sigamos leyendo, verso 5. Y cuando abrió el tercer sello, oí la tercera criatura viviente decir, ven y mira. Y miré, y he aquí había un caballo negro, y aquel sentado sobre él tenía una balanza en su mano. Yo oí una voz en medio de las cuatro criaturas vivientes decir, una medida de trigo por una moneda de plata. Y tres medidas de cebada por una moneda de plata. Y mira que no dañes el aceite y el vino. Y cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz de la cuarta criatura viviente decir, ven y mira. Y miré, he aquí, había un caballo pálido, y el nombre de aquel sentado sobre él era muerte. Y la tumba lo seguía, y autoridad les fue dada sobre un cuarto de la tierra, para matar con espada, y con hambre, y con muerte, y por las bestias de la tierra. Llegamos entonces al verso 9. Esto es cuando termina la era de la iglesia. Leamos. Cuando él abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de aquellos que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Esto fue en visión. No está diciendo que son almas inmortales, sino esta es una forma de Dios comunicando a Juan y a nosotros los eventos que van a tener lugar. Sigamos leyendo. Y ellos clamaban con una fuerte voz diciendo, ¿cuánto tiempo, oh Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre sobre aquellos que viven en la tierra? Y ropas blancas les fueron dadas a cada uno de ellos, y se les dijo que deberían descansar un corto tiempo aún, hasta que fuera cumplido, que ambos, sus consiervos y sus hermanos, también fueran asesinados exactamente como ellos lo habían sido. Entonces tenemos dos categorías de cristianos en este punto particular. aquellos quienes han ido a un lugar de seguridad, como encontramos en Apocalipsis 12. Pero también en Apocalipsis 12 encontramos que Satanás va a hacer guerra al remanente de su simiente, los cuales tienen el testimonio de Jesucristo y guardan los mandamientos de Dios. Esta es la guerra representada aquí por el quinto sello. Habrá un tiempo cuando todos aquellos que no están en el lugar de seguridad serán martirizados. Y esto terminará la cosecha de la iglesia. Eso terminará la cosecha de las siete iglesias. Eso terminará la cosecha de las siete semanas. Pero hay un día más, y un día más de la cosecha, la cual Dios mismo va a hacer en una forma diferente que con nosotros. Y veamos cómo comienza esto. Leamos, verso 12. Y cuando abrió el sexto sello, miré, y he aquí, hubo un gran terremoto, y el sol se volvió negro como el pelo de silicio, y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como una higuera hecha de sus últimos higos, cuando es sacudida por un viento poderoso. Entonces el cielo se apartó como un rollo de papel que está siendo enrollado, y toda montaña e isla fue sacada de su lugar. Esto es un evento tremendo. Este es un evento del que se habla en Ageo 2, donde el Señor dice: y una vez más sacudiré la tierra y los cielos, y la tierra seca y el mar. Y luego Cristo aparecerá. Esto está justo aquí. Veremos algo más de esto en Mateo 24, en tan solo un minuto. Note lo que pasa aquí. Leamos. Y los reyes de la tierra, y los grandes hombres, y los hombres ricos, y los capitanes jefes, y los hombres poderosos, y todo siervo, y todo hombre libre, se escondió a sí mismo en las cuevas y en las rocas de las montañas, y decían a las montañas y a las rocas: caigan sobre nosotros, y escóndanos del rostro de quien se siente en el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha venido, y ¿quién tiene el poder de estar de pie? Veamos dónde esto ocurre, en Mateo 24. Jesús habló de esto. Vayamos a Mateo 24, al verso 21, hablando de la tribulación, porque la tribulación comienza con el segundo sello. Luego tenemos el tercero, cuarto, luego el quinto sello, el cual es el martirio de los santos. Son culpados por la bestia de causar estos problemas en la tierra. Oh, tan pronto nos deshagamos de ellos, vamos a resolver todos los problemas en la tierra, y tendremos un gobierno único, una religión única, una mente única, y todos estos asquerosos cristianos serán exterminados. Entonces llegan al punto de asesinar a todo cristiano que encuentran, porque serán capaces de encontrarlos. Porque incluso sin la marca de la bestia, la cual ninguno de los verdaderos cristianos tendrá, tienen el sistema de posicionamiento global y pueden seguir a cualquier ser humano en la tierra a 30 metros. Entonces no hay montaña donde pueda ir, ni cueva, ni caverna, porque cuando Dios ha determinado esto, es su voluntad que aquellos que deben ser martirizados sean martirizados. Y en aquel tiempo Dios dará gran fortaleza para ser capaces de ser un testimonio y profetizar en contra de los poderes malvados de Satanás y del mundo. Leamos entonces Mateo 24 en el verso 21. Dice así: porque entonces habrá gran tribulación, tal como no la ha habido desde el principio del mundo hasta este tiempo, ni la habrá nuevamente. Y si aquellos días no fueran limitados, Dios por adelantado ha colocado un límite a los días de tribulación. Leamos. Ninguna carne sería salva, pero por amor a los elegidos, aquellos días serán limitados. Entonces, si cualquiera les dice: he aquí, aquí está el Cristo, o él está allí, no lo crean. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y maravillas para engañar, si es posible, aún a los elegidos. He aquí, se los he predicho. Por lo tanto, si ellos le dicen: vengan y vean, él está en el lugar desolado, no vayan. Vengan y vean, él está en las cámaras secretas, no lo crean. Aquí, esto enlaza con el comienzo del sexto sello, cuando los cielos son enrollados como un rollo. Sigamos leyendo, verso 27. Porque como la luz del día, la cual sale del oriente y resplandece tan lejos como el occidente, así será la venida del Hijo de Hombre. Esta es llamada la señal del Hijo de Hombre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los cielos son enrollados como un rollo, va a aparecer este brillo como de otro sol, y de aquel día y hora ningún hombre sabe. Veamos, leamos el verso 29. Pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, porque vimos que la tribulación llega hasta un cierto punto, y cuando llegamos al libro de Apocalipsis, vamos a ver que esto cambia de la tribulación de hombre contra hombre a la parte más cruel, de demonios y hombres contra los ángeles de Dios con las siete plagas de las trompetas. Entonces, esto llega a ser importante entender. Sigamos leyendo. Y luego, aparecerá la señal del Hijo de Hombre en el cielo. Es como un sol siendo expuesto, nunca antes visto. Leamos. Y entonces todas las tribus de la tierra lamentarán y verán al Hijo de Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y a causa del tiempo que queda, como veremos, aquella señal del Hijo de Hombre debe ser como un sol acercándose más y más a la tierra. Y entonces, cuando llegue el tiempo para la resurrección, creo que estará orbitando justo encima de Jerusalén, y allí es donde estará el mar de vidrio. ¿Cuán alto esto será? No lo sé. Dice que va a estar en las nubes. ¿Y cuán alto están las nubes? Pueden estar tan alto como 15.000 metros y tan bajo como 600 o 900 metros. No lo sabemos, pero vamos a reunirnos con Cristo en las nubes. Entonces Cristo está llegando con las nubes. Note, cuando la resurrección ocurre, esto es lo que va a pasar. Leamos. Y él enviará a sus ángeles con el gran sonido de una trompeta, y ellos reunirán a sus elegidos desde los cuatro vientos, desde un fin del cielo hasta el otro. Pase ahora a la siguiente pista.